Tuvimos un par de problemas técnicos, pero vamos a iniciar entonces nuestra clase, que es la máxima forma de adorar a Dios es conocer a Dios. Venir para llenarnos de la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Las instrucciones para nuestra vida perfectas de la verdad absoluta de la palabra de Dios están en la Biblia. Y estas tienen que ser transmitidas a cada uno de nosotros por medio de un pastor preparado. En la Biblia se encuentra toda la verdad necesaria para que nosotros tengamos una vida organizada, para que recibamos la capacidad necesaria para ser bendecidos por Dios en todas las cosas que hagamos. Entonces ese es el motivo por el cual nos reunimos en la iglesia, para estudiar la palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer uso primero que todo de la provisión divina de la confesión, porque estamos viendo el estudio del corazón, que el corazón es totalmente e irreversiblemente pecaminoso, y Él nos da a nosotros la provisión divina para estar en una condición limpia, que nuestro corazón esté limpio a través de la confesión de nuestros pecados. Vamos a tomar un minutito para que en la intimidad de nuestra alma, cada uno de nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer es sacerdote del Dios Altísimo. La palabra de Dios nos dice que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, ¿verdad?, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces cada uno de nosotros tiene su propio sacerdocio para presentarse ante Dios y hacer uso pues de las provisiones divinas. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ahí tienen ustedes en la pantalla a 1 de Juan 3, 19 al 21. Estos fueron los versículos bíblicos en los cuales terminamos la lección pasada. Estamos viendo el asunto del corazón, cómo Dios quiere que nuestro corazón lo ame a Él. Y para hacerlo, pues tenemos que conocer la palabra de Dios. Y dice en el versículo, en este versículo nos dice lo siguiente. En esto sabremos que somos de la verdad. Recuerden que Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos amantes de la verdad. El que no tiene a Jesucristo no tiene la verdad. Fíjense en esto. Entra en la otra parte del sistema cósmico, que es el paganismo. Yo les he enseñado a ustedes todos los símbolos del sistema cósmico de Satanás. Satanás es experto en la mentira. Y fotografías que les enseño, aquí está el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Este es un símbolo que habla de las cosas de Satanás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es ahí donde él engaña a Eva y de ende a la raza humana y toma posesión del planeta Tierra, porque Adán fue hecho como vicerrey para manejar los asuntos de Dios en la faz de la Tierra, pero fue derrocado por Satanás al hacer caso al sistema cósmico. Después tenemos los imperios que han gobernado la faz de la Tierra. Estos imperios son imperios grandísimos y podemos ver a través de la estatua del sueño de Nabucodonosor que aquí está el imperio babilónico, que es el de Nabucodonosor. Después tenemos el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio, el imperio romano, que forma parte de lo que tenemos hoy en día. Y a la final viene el imperio romano revivido, que nos habla de los 7 últimos años de este sistema, en el cual va a haber una gran tribulación y Dios se va a encargar de destruir el sistema cósmico. Este sistema hoy en día está delegado y dirigido por este emblema, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es el sistema que utiliza hoy día Satanás, así como ustedes ven en gobiernos mundiales. También, no les presenté este de aquí, pero esta es la Torre de Babel. La Torre de Babel es el atentado del hombre de hacer gobierno sin Dios, un gobierno mundial sin Dios. Entonces ahora tenemos esta famosa Naciones Unidas que trata de gobernar al mundo entero. El globalismo es satánico. El orden mundial es el de tener naciones. El nacionalismo es el orden del día. Por eso Dios echó afuera las naciones, a todas estas personas que pretendían tener un gobierno mundial, y les cambió la lengua y las echó a lugares diferentes para que ellos hicieran sus propias naciones con sus propias lenguas. para no ser destruidas por el sistema de Satanás. Entonces, nosotros sabemos que todas estas cosas influencian nuestro corazón, que es la parte pensante del hombre espiritual. Tenemos el corazón humano, que hemos visto lo maravilloso que es y cómo provee y abastece todo el cuerpo humano. Abastece el oxígeno, abastece los nutrientes necesarios para que la persona mantenga y repare su propio cuerpo. Las hormonas que circulan en la sangre para mantener el balance dentro del cuerpo humano. Todo lo que es las vitaminas, las proteínas necesarias para alimentar al cuerpo y reparar al cuerpo. Todo eso lo envía el corazón en su caudal para irrigar todo el cuerpo humano. Entonces Dios utiliza esa analogía para dejarnos saber que el hombre espiritual tiene un corazón pensante que bombea no sangre que alimenta el cuerpo entero, sino el corazón que alimenta los pensamientos del hombre espiritual. Entonces el hombre espiritual tiene que tener pensamientos de Dios para poder ser bendecido por el Señor. Resulta que a medida que tú vas teniendo el conocimiento de Dios, vas adquiriendo capacidad, y esa capacidad permite que tú seas bendecido por el Señor, porque Él no te puede dar algo que, con lo cual tú no puedas mantener. ¿De qué te sirve tener algo maravilloso si no tienes la capacidad para disfrutarlo? ¿De qué le sirve a un niñito de 2 años que su padre le regale un Mercedes-Benz del año 2019? ¿Ah? Del último modelo. No le sirve de nada. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad, no sabe de qué se trata. Entonces, si la persona está recibiendo bendiciones y no tiene la capacidad, ¿de dónde provienen esas bendiciones? Del sistema cósmico de Satanás. Satanás está bendiciendo a la persona para que se descarrile, para que no encuentren las cosas de Dios. Dios solamente puede bendecir cuando tienes la capacidad necesaria adquirida de la palabra de Dios. Dios es el diseñador, Él es el creador, nosotros somos la criatura y nosotros tenemos que conocer al creador. El que no conoce al creador, la palabra de Dios dice que es un necio. Un necio no tiene entendimiento de las cosas y es fácilmente engañado por todo viento de doctrina falsa. El mundo lo engaña porque no tiene verdad en la cual arraigarse. Esa persona es presa fácil y va a la esclavitud. Esa persona es esclavizada por el sistema. Entonces, tenemos que tener eso en el trasfondo de lo que estamos estudiando para saber claramente de qué se trata todo esto. El entendimiento. Dios nos dio un cerebro, nosotros solamente desarrollamos en nuestro cerebro 1.5% de su capacidad total. Un genio, 2%. O sea que tienes 98% o 98.5% de tu capacidad mental que no ha sido desarrollada. Ahora el cerebro está manejando una serie de funciones corporales o corporativas, si le quiere decir de esa manera, hablando del cuerpo humano. Pero también tiene una capacidad extraordinaria para aprender. El asunto es que ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Okay? Si lo vas a utilizar solamente para hacer músculos, ¿verdad? Que ahora pues voy a hacer músculo para ponerte maquillaje, para verte bien. Eso no, eso es todo externo. ¿Y adentro qué hay? Está vacía la persona, no tiene conocimiento de Dios, no tiene entendimiento. Entonces, ¿esta persona de qué sirve? ¿Qué se arraiga? ¿Cómo vas a mantener lo bueno si no tienes con qué hacerlo? No hay capital espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa persona, no importa qué tan bendecida sea, pues si no tiene la capacidad, te vas a perder de las máximas bendiciones de Dios por tu propio libre albedrío, por tu propia voluntad, porque tú no quisiste, ¿se dan cuenta? Entonces, y eso nos pasa a todos nosotros, tenemos que conocer a Dios. Entonces, este versículo bíblico se dirige al corazón, dice, en esto sabremos que somos de la verdad es Cristo, la verdad absoluta, y aseguraremos nuestros corazones, aquí está hablando el corazón del alma, el corazón que bombea los pensamientos espirituales, que de paso, este corazón que late sangre y que abastece todo el cuerpo con la nutrición necesaria, está vinculada fuertemente con el corazón espiritual. ¿Okay? Los dos son parte del ser humano. Y después, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Entonces, yo lo que quiero hacer es, este versículo bíblico tiene una explicación muy interesante, y yo lo que quiero es llevarlo a estos eruditos que han estudiado la Biblia por mucho tiempo, que Dios les ha dado a ellos cierta calidad para poder indagar ciertas cosas, y ellos han logrado sacar estas pepitas de oro, lo vamos a decirlo de esa manera, de la palabra de Dios. Con estos tres versículos aquí que les he dado, versículo del 19 al 21, tenemos un pequeño problema en la traducción. Y algunas de las traducciones no están claras acerca de esto, y por eso quiero dar después la traducción que Zane Hodges, así se llama este señor, él lo hizo hace 20 años atrás, él fue un maestro que enseñó la literatura joánica. Cuando hablamos de la literatura joánica, estamos hablando de Juan. En inglés viene siendo Johannine, de John, Johannine. En español es joánica, de Juan. Entonces, él enseña la literatura joánica en el Seminario Teológico de Dallas, cuando el Seminario Teológico de Dallas tenía los cerebros máximos, pues, en enseñanza. Y es un experto en el asunto de la lógica joánica. O sea que cada autor, cada escritor de la Biblia tiene su propio estilo y tiene su propia lógica. Dios los utiliza a todos con sus diversas maneras de pensar y sus diversas maneras de expresarse para plasmar la información divina para nosotros. Pero él tiene una lógica y en sus escritos se descubre la lógica de Juan. Y eso es lo que él ha hecho. Entonces, permítame leérselos para que ustedes puedan captar entonces el asunto. Primero comenzamos con 1 Juan 3:19 y dice, en esto, ahí lo tenemos, en esto que está y, aquí en la parte de arriba, pero aquí tenemos y en esto, esto es el contexto de ayudar a otro hermano o hermana, porque aquí lo que precede a esta frase es la ayuda a un hermano o una hermana, a otro cristiano. Y en esto aseguramos nuestros corazones ante él, dice. ¿Se dan cuenta? Es como el asunto de los proverbios. Nosotros podemos afectar el estado de nuestros corazones. El que está encargado de tu propio corazón eres tú. No solamente el corazón que bombea sangre, que necesita comida especial. Cuando tú comes, tú tienes que saber qué tipo de dieta vas a seguir. Dieta no quiere decir que no vas a comer. Dieta quiere decir que tú escoges los alimentos que te vas a comer. ¿Okay? Estos alimentos, a medida que tú vas estudiando, te das cuenta que hay unos que son buenos para ti y otros que son malos para ti. Hoy en día sabemos que los carbohidratos son dañinos y que por eso hay una alta incidencia de diabetes en los Estados Unidos, porque hoy en día el grano está siendo procesado de cierta manera que causa que la insulina suba, y eso hace el problema de que la persona tenga diabetes. La diabetes causa problemas en el corazón, en el páncreas, causa una serie de problemas graves en el corazón. Entonces, tú eres el que tienes que saber qué tipo de comida vas a comer y evitar cierto tipo de comidas, ¿okay? Y también la obesidad que existe hoy en día también proviene de ese problema, que las personas no saben qué comer. Aquí hay algo que llaman al americano junk food, que es la comida que te comes en todos estos lugares que en realidad, verdad, no tienen la nutrición necesaria. Pero lo que tienes que hacer es, tú tienes que definir qué es lo que te vas a comer. Ahora, a unas personas ciertas cosas les caen mal, a otras no, a otras les sirve. Entonces, tú tienes que saber qué es lo que te cae bien y qué te cae mal a ti en particular. Quizás tú no tienes la propensidad a desarrollar una diabetes, porque no tienes, tú puedes comer tranquilamente, no te hace daño. Ahora, lo que haces es limitar la cantidad de comida que te comes, ¿verdad? Porque si eres en exceso, también le vas a tener un problema, pues, a tu propio sistema. Ahora, el corazón es el que distribuye todo lo que tú te comes al cuerpo entero. Entonces, el corazón es muy importante. Y la analogía que hace Dios es el corazón humano con el corazón espiritual. Porque el corazón espiritual es el que bombea los pensamientos, que es el que abastece, pues, en nuestro diario caminar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como lo que tenemos aquí, el asunto de los proverbios. Nosotros, entonces, podemos afectar el estado de nuestros corazones. Y aquí es donde asegurar, que es la palabra que les quiero presentar, aseguraremos, ¿verdad? Ahí dice aseguraremos. Esta palabra asegurar significa convencer, significa convencer. Los corazones necesitan ser convencidos, debido a que el corazón es también donde reside la conciencia. El corazón espiritual tiene la conciencia. Entonces, nosotros tenemos que asegurar algo en nuestro corazón. Y por eso la conciencia tiene que ser convencida. De otra forma, no puede creer al Señor, no puede confiar en el Señor si no tienes esa señal en el corazón que así lo proponga. Entonces, tú le vas a enviar mensajes a tu corazón para saber que tiene que aceptar lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Todos nosotros discriminamos. Hoy en día utilizan la palabra discriminación como si fuera algo malo, ¿okay? Pero no. Todos nosotros tenemos que discriminar, porque si no discriminas, entonces va a ser un desastre de tu vida. Tienes que ver lo bueno de lo malo. Entonces tienes que discriminar. Si hay algo malo, lo tienes que discriminar, lo haces a un lado. Eso no te conviene a ti. tú vas a aceptar lo que te conviene a ti. Entonces, ese es el motivo por el cual es tan importante, por ejemplo, al hablar con una persona acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no apliques presión, no le apliques presión a la persona. No quieres que las personas simplemente hagan una declaración con la boca porque su novio o su novia están ahí en un encuentro social, porque sienten la presión de varias personas que son, y la persona dice, bueno, yo también, porque veo que todo el mundo, mejor yo también entro para, pero es de la boca para afuera. Dios no quiere eso, Dios quiere el corazón de la persona. Esa es la presión social, es un asunto externo y no viene del corazón, sino que simplemente está saliendo del paso la persona. La persona se puede decir a sí misma, eso no es lo que yo quiero, pero todo el mundo me está mirando y por eso tengo que hacer algo, porque si no me sacan del grupito y a mí me interesa estar en el grupito. ¿Me explico? Entonces la persona accede por presión externa a decir sí en algo que no cree. Dios quiere que tú conozcas la palabra y que tú por tu propio libre albedrío y conciencia, tú aceptes este asunto. Pero nadie te puede obligar. Esto es un asunto de obligación. ¿Me explico? Entonces, pero eso no es lo que nosotros queremos, pues es una conversión falsa. Entonces, por medio de eso, es lo que nos está diciendo, aquí está hablando con creyentes solamente, esto está dirigido a creyentes, y le está diciendo, por medio de eso, aseguraremos nuestros corazones ante Él. Ahora, algunas traducciones ponen en lugar de qué, ponen debido a qué, enfrente de ante de Él. Entonces yo estoy convencido pues que este señor Hodges tiene la razón. Ante Él, ¿qué? Ante Él, ¿qué? ¿Con el resultado de qué? Por eso aseguramos nuestro corazón ante Él. ¿Qué? ¿Verdad? Y el contenido de qué es, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. O sea, Dios sabe todas las cosas que pasan en nuestro pensamiento. En otras palabras, la idea en el contexto es que has ayudado a un hermano necesitado y lo has hecho sinceramente, y eso es lo que Juan quiere que nosotros sepamos. Que estamos en comunión cuando nuestro corazón dice, bien, yo sé que no estás tomando las decisiones correctas, cuando estás hablando con el hermano que se metió en problemas, pero tú lo vas a ayudar de todas maneras, a pesar de que esa persona no tomó las decisiones correctas. No lo vas a juzgar, simplemente lo vas a ayudar. Si tú esas escogencias, fue porque cuando las personas toman escogencias malas, lo hacen de una posición de debilidad, no de fortaleza. Aquí nosotros queremos que las personas, a través de la palabra de Dios, tomen decisiones desde el punto de vista de la fortaleza de su corazón, que se la da la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, su verdad es absoluta, y Él garantiza su verdad. Cada vez que tú aplicas la palabra de Dios, Él te da la garantía de que las cosas van a operar para bien. Tú no puedes hacer eso, ninguna persona te puede dar esa garantía, solamente Dios. Y te ama desde que te acuestas hasta que te levantas. Él está buscando todo lo bueno para ti porque te ama. Entonces nosotros no, esta persona lo está ayudando sinceramente, que estamos en comunión cuando nuestro corazón dice, bien, yo sé que estás tomando las decisiones, no estás tomando las decisiones correctas, no hiciste esto, aquello, eres un pecador, bla, bla, bla. De esa forma el corazón está condenando y Dios no quiere que nosotros condenemos. Pero aquí el argumento, lo que Juan está diciendo es que una manera de convencer al corazón propio es regresar al hecho de que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Dios sabe todas las cosas simultáneamente, lo pasado, lo presente y lo futuro. Todo, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Todo. Él supo lo que dijo el primer hombre instantáneamente con lo que dice el hombre de hoy. Como si fuera el mismo día, porque todo lo sabe instantáneamente el Señor. Entonces, Él vio que tú has hecho lo que tú has hecho y por eso lo hiciste como si fuera para Él. Él vio, Él lo sabe, y Él va a probar tu corazón y va a convencerlo. Entonces, todo esto se debe a la próxima cláusula que tenemos aquí. Si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en frente de Dios. Ahora, ¿cuál es la base para la condenación? Bueno, la base en este caso es la palabra de Dios. Porque esa es la que tiene las normas y los principios con los cuales tú puedes tomar una determinación si una cosa está bien o está mal. Entonces, si tú tienes tu corazón lleno de la palabra de Dios y tu corazón no te condena, entonces estás bien ante el Señor, estás haciendo lo que es correcto, debido a que estás haciendo con el consentimiento de tu corazón. O sea que, de nuevo, la confianza en la oración viene cuando nuestro corazón da su consentimiento. un consentimiento del corazón, debido a que el corazón está ubicado donde está la conciencia. Todo esto se los digo para indicarles que hay una lucha y que nosotros somos responsables por la condición espiritual de nuestro corazón. Todos nosotros, y nosotros podemos hacer algo al respecto. ¿Okay? Cuando existe, miren, una de las cosas que muchas personas no entienden es que en las relaciones humanas, sobre todo hombre y mujer, es el alma la que cuenta, es el contenido del corazón. Porque la parte externa, pues la persona se puede maquillar, se puede cambiar, puede entrar en dieta. Generalmente las mujeres entran en una dieta rigurosa antes de casarse para tener el novio. Y después que se casan, que se fueron para afuera, pues. ¿Por qué? Ya no tengo que ponerme bonita, ya estoy casada, ya tengo lo que tengo. A comer, se ha dicho. ¿Okay? Pero antes de eso, pues, vamos a la pesca. Y en la pesca te tienes que poner muy bonita, te tienes que pintar muy bien y tienes que estar con las curvas bien puestas. Y con el maquillaje bien hecho y con la sonrisa siempre dispuesta y siempre, ¿verdad?, con la feminidad que le fascina al hombre. Entonces, claro está, eso es en el campo de batalla, pero resulta que eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que cuenta verdaderamente es el corazón de esa persona, lo que piensa esa persona. Eso es lo que verdaderamente vincula a las dos personas eternamente, las vincula en una unión maravillosa. Y eso va incrementando, no importa cómo se pongan las personas posteriormente. Porque si ustedes pueden verse en el espejo, ustedes se echan el espejo atrás 30 años, cuando eran fuertes y vigorosos, y tenían la cara sin arrugas, ¿verdad? Y que no habían llantas, porque ahora parece que trabajan para Michelin, ¿verdad? Porque hay llanta tras llanta tras llanta. Llantas que forman llantos, ¿okay? ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo va pasando y así es. ¿Okay? Sí, uno va pasando, viene la gravedad causa pues que la piel comience a hacer así. Usted sabe que la gente que tiene cierta edad, si se ríe se ve mejor. Porque, ¿se dan cuenta la diferencia? Si no te ríes te ves más viejo, pues se te cae la piel. Eso viene para todo el mundo. Entonces la sonrisa perenne, los labios, la sonrisa trae cosas buenas, pero no se ve. ¿Okay? Lo que les trato de decir es que el vínculo, porque esto, si tienes algo que vale la pena, va a durar. Y tú no te vas a dar cuenta de las cosas externas. ¿Para qué te vas a fijar en tu cónyuge que está viejo y con arrugas si tú no te has visto en el espejo? Conflicto, todos vamos para allá, señoras y señores. Pero lo que sirve de aquí a allá es el vínculo del corazón, las normas y los principios. Esos no los puedes cambiar. O sea, una vez que esos dos se vinculan, tú no puedes, esa persona tú no la puedes cambiar así de simplemente por la parte externa nada más. Ahí hay un vínculo que se une en las dos almas y una sin la otra no puede estar. O sea, sí, que te cae mal en ciertas cosas, sí, normal. En otras cosas te cae bien, ¿okay? Pero siempre va a haber eso, no hay nadie perfecto, pero es en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios sabe que nosotros somos imperfectos, que somos, nuestro corazón es pecaminoso. Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios para amarnos a nosotros y que nosotros lo amemos a Él. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos, más bendiciones tenemos del Señor. Él es el que nos bendice. Todo eso se lo digo para indicarles que hay una lucha en nosotros y que nosotros somos responsables por la condición espiritual de nuestro corazón. Y nosotros podemos hacer algo al respecto. Entonces, cuando llegamos a los versículos tales como Proverbios 4:23 o Primera de Juan 3, o cuando ven este tipo de versículos, simplemente pónganle en atención, porque el Espíritu Santo nos está diciendo que esos textos nos enseñan cómo manejar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo más importante? El corazón de la persona. Pero no es el corazoncito, no, es la parte pensante. ¿Qué piensa esa persona? ¿Eh? Si la persona piensa como el mundo y que solamente la sonrisa y que no sabe si va ni viene, entonces, ¿para qué te vas a unir una persona que no sabe ni dónde está parado? ¿A dónde tú crees que vas a ir con esa persona? ¿Verdad?
En el mismo lugar.
Yo voy a seguir el tonto, pero estamos felices, tontamente felices. No, señor. Tienes que tener una cosa que vale la pena. Entonces, finalmente, en Romanos 2:15, Dios nos deja saber que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Y está hablando de todos los hombres. O sea que todos los hombres tienen escrito en sus corazones los principios morales de Dios. Y esa es la base del hecho de que Dios mantiene a todas las personas responsables por sus actos. O sea que no pudiera mantener a las personas responsables si no conocieran la verdad. Pues, o sea, algo tiene Dios en nosotros que conocemos la verdad. Pero Romanos 2 nos asegura que todas las personas tienen ese código escrito en sus corazones. Ahora les voy a dar algo que es muy interesante. Permítanme explicarles algo que yo, de paso, esto lo estudié hace un montón de años en la universidad, en el college, ni siquiera fue en el College of Biblical Studies, sino en Houston Community College, cuando estaba haciendo los primeros dos años de el Associate of Arts degree, cuando estaba comenzando. Y se habla de la tabula rasa. Tabula rasa, así se dice en latino. La tabula rasa tiene que ver con el hecho de que la persona viene en blanco. ¿Okay? Tú vas a escribir, es una tabla en blanco en la cual se van escribiendo las instrucciones. Entonces, es el concepto que ellos han desarrollado, es el de la tabula rasa. Y, claro está, eso que les digo va en contra de mucho del pensamiento sociológico y psicológico, debido a la tendencia de pensar que los bebés nacen con la mente en blanco. O sea, que el concepto de la tabula rasa. Eso es lo que proponen los psicólogos. Estas son personas que pertenecen al sistema cósmico, señoras y señores, porque Dios nos dice una cosa diferente. Entonces, y que son los padres las experiencias después del nacimiento que programan a los niños. Tiene cierto sentido, porque tú dices, bueno, tú vas enseñando al niño, y como, porque la Biblia misma dice que así como tú entrenas a tu hijo, cuando sea grande no se va a apartar del camino. O sea que hasta cierto punto tienen la razón, pero no es que venga completamente en blanco. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, ese es el motivo por el cual en la era posmodernista en la cual nosotros vivimos el día de hoy, pueden decir, bueno, mi madre me dejó caer y me pegué en la cabeza, y cuando yo era un niño, y por eso ahora salgo y mato a las personas. Soy antisocial, porque me dio un golpe increíble y desde ahí quedé así medio, que veo a las personas mal. ¿Okay? Eso es lo que ellos dicen, me caí. O sea que le agregan todo este asunto como defensa, y que simplemente lo que hago es el resultado de los efectos de ese problema que yo tenía. Ese problema me ha afectado toda mi vida y no tengo la culpa. O sea que la persona asevera que no tiene la culpa, que esto fue causado en él por un golpe que recibió cuando era joven. O sea que, ¿qué es lo primero que hace? Echa a un lado la responsabilidad. No, si no es responsabilidad, bueno, soy responsable por mis hechos, por mis actos. Bueno, el asunto es que ha afectado a la persona, pero eso no significa que ahora no tiene responsabilidad. Él es responsable por sus actos. Permítanme ofrecerle entonces los resultados de un estudio de investigación conducido por la famosa Universidad de Yale University. Y les voy a leer lo que se hace en este estudio. Viene de la televisión canadiense y es algo muy interesante, porque en esta universidad dice lo siguiente, en la televisión, pues. Una nueva investigación sugiere que los bebés tan jóvenes como 6 meses ya han desarrollado un sentido de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. 6 meses para adelante. El estudio del Centro de Cognición de la Universidad de Yale teoriza que la noción de la mortalidad ya está alambrada en el cerebro, perdón, desde el nacimiento. ¿Y qué es lo que dice Romanos 2:15? Bueno, yo se los pongo aquí para que ustedes se den cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio de sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. O sea que ya están escritos, la obra escrita en sus corazones. Y claro está, muchos filósofos y psicólogos el día de hoy pensaban que los bebés no sabían nada al comenzar su vida. Y que en el ámbito de la moralidad, muchas personas piensan que los bebés comienzan como pequeños psicópatas. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una persona que no tiene sentimientos, que mata a una persona y le vale. Te moriste porque te tenías que morir. Punto. Pero no le interesa lo que pasó. Entonces ellos piensan que los bebés son psicópatas, indiferentes al sufrimiento de otras personas y que no conocían lo bueno de lo malo. Pero el psicólogo de la Universidad de Yale, que se llama Paul Bloom, dijo en el programa de Canadá en la mañana, así se llama el programa, en nuestro propio laboratorio y en los laboratorios, sorpresivamente estamos encontrando un entendimiento muy rico de la moralidad, aún en los bebés más jóvenes que hemos podido examinar. En un experimento de bebés entre las edades de 6 meses a 1 año, vieron a una película animada en la cual una bola roja trataba de subir una pequeña montaña. Y un cuadrángulo amarillo lo trataba de ayudar para que llegara allá arriba. ¿Tú sabes qué hacen? Como los Toby, ustedes han visto los Toby Babies, ¿verdad? Que lo estaba tratando de ayudar. Y un triángulo verde en la parte de arriba trataba de empujar la bola hacia abajo. Esa era la película. Y ahí tenemos a ese pequeño bebé viendo la pantalla. Y ahí está la pequeña bola, y ahí está el tipo que viene a ayudarlo, el cuadrángulo, ¿verdad? Y después ese tipo malo que lo empuja hacia abajo. El bebé está sentado ahí y ve este pequeño drama en la pantalla. Entonces los científicos probaron que los bebés, a los bebés, para ver cuál forma era la que ellos preferían, midiendo cuánto tiempo se demoraban viendo la foto de cada uno de los objetos, de la bola, del cuadrado y del rectángulo. Entonces, en el 80% de los casos, los bebés preferían la forma que ayudaba y no la forma que no ayudaba. Preferían el cuadrángulo al triángulo que echaba abajo la bola, que no la dejaba subir. En otro experimento, los investigadores se idearon una obra de teatro, de un solo acto, de moralidad, con los títeres, ¿verdad? Con animales buenos y con animales malos. Los bebés prefirieron los animales buenos de los malos y llegaron hasta recompensar al animal bueno con un regalito. Porque ellos le dan regalito y entonces le dan el regalito al niño. O sea, estaba hablando de bebés de 6 meses a 1 año. Y quitarle el regalo al animal malo, ellos mismos lo hacían. Y hemos hecho estudios, dice este hombre, aún más recientes, que enseñan que los bebés tienen un sentido rudimentario de la justicia, de manera que si ven a diferentes personajes, ellos castigan al personaje malo y recompensan al personaje bueno. O sea que les cae bien. Pero si ven un personaje y recompensan al malo y castigan al bueno, o sea, que no les gusta su carácter. Todo eso nos deja saber que existe un entendimiento de un sentido moral primitivo de lo que está ocurriendo en ese tipo de relación. ¿Okay? Entonces, los bebés saben desde el comienzo, y después él comenta a los padres, si ustedes están contentos con la interacción con su bebé o niño, a pesar de que nuestra investigación es tan fantástica, no les dice nada nuevo acerca de lo que deben hacer. O sea que, porque los padres se dan cuenta, cuando un padre lidia con el hijo, él lo está observando todo el tiempo y se da cuenta de esa cosa. Bueno, yo no sé, probablemente este hombre pues es un creyente, pero me pareció muy interesante la última frase de la historia que él estaba relatando. Porque lo que él dice, lo que nos dice es que yo creo que los padres pueden aprender mucho y apreciar mucho sabiendo qué tan inteligentes y morales son sus niños. Que los niños de chiquito están grabados por el Señor para reconocer. Tiene que haber reciprocidad con las enseñanzas, con lo que tiene el niño, para que reconozca. Si no, ¿cómo va a reconocer? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios ya lo puso. El niño naturalmente sabe lo que es bueno y lo que es malo. De manera que yo pienso que este tipo de investigación, pues, confirma la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios ha venido diciendo es que los bebés no vienen como una tabula rasa, para nada. Los bebés no vienen como psicópatas. Ellos vienen como seres caídos, porque todos nosotros venimos como seres caídos, pero ellos tienen un sentido debido a que Dios ha escrito su ley en el pequeño corazón de cada bebé. Un bebé no puede articular mucho porque no puede hablar, ¿verdad? Pero él sabe que ahí hay unos estándares, o sea que es algo maravilloso. Eso es lo que requiere Dios pues para comenzar a darle la información. Ahora, yo lo que quiero darles, pues porque les he hablado de la tabula rasa, entonces yo quiero decirles lo que es la tabula rasa, ahí lo tienen ustedes en la pantalla. En la filosofía, saben que los seres humanos proponen la filosofía. La filosofía es casi como una religión humana, en los cuales los hombres proponen ciertas cosas haciendo investigaciones de diferentes tipos. Pero, claro está, Dios está separado de toda esta filosofía. La tabula rasa, que es la tabla rasa, ¿verdad?, en español, tabula rasa es en el latín, hace referencia a la tesis epistemológica. Bueno, qué interesante, porque aquí en esta iglesia nosotros hemos hablado de lo que es la epistemología, que significa cómo sé que me estás diciendo la verdad, ¿verdad? La epistemología habla de eso, y la metafísica, más allá de la física, te dice cuál es la verdad que tú entrañas en tu corazón, de dónde viene tu manera de pensar. O sea, tienes un punto de vista mundial del sistema cósmico, tienes un punto de vista divino. ¿Cuál es el punto de vista que tú abrazas, que guía tu vida? Si tienes el punto de vista mundial, estás en el paganismo. Vas a tener problemas en tu vida porque no vas a poder resolver problemas básicos que solamente los resuelve la palabra de Dios, porque resulta que la palabra de Dios es la que diseñó al ser humano. Él es el diseñador, Él es el creador. Entonces nosotros tenemos que ver esto. Bueno, de todas maneras, En la filosofía, la tabla rasa hace referencia a la tesis epistemológica de que cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano son exclusivamente fruto del aprendizaje a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales, o sea, sus sentidos. La corriente filosófica que se deriva de este dogma, cuando se habla de dogma es una cosa que entonces dice, esta es la verdad, están diciendo pues en la filosofía. De este dogma es el empirismo. El empirismo significa, es contrario al racionalismo. El racionalismo es que la persona se pone a pensar y cómo fue que se hizo eso. El empirismo tiene que ver con los sentidos, lo que se ve, lo que se toca, lo que se hace. O sea, es la percepción empírica. Por ejemplo, yo acabo de levantar este teléfono y yo empíricamente estoy viendo porque tengo mis órganos, que son los ojos, que me permiten ver el teléfono. Entonces yo lo puedo ver de diferentes maneras y empíricamente estoy recibiendo información a mi computadora para dejarme saber que esto es un artefacto hecho por el hombre, pues. Y yo estoy viendo que esto se está moviendo, o sea que hay un programa que lo está guiando. O sea, yo estoy haciendo deducciones empíricamente y también lo estoy tocando, o sea que yo sé que es algo, bueno, es un material fuerte, duro, ¿verdad? El peso no es tanto, pero sí tiene cierta cantidad de peso. O sea, también lo puedo oler, veo que no tiene ningún tipo de olor. O sea, empíricamente estoy utilizando mis sentidos para que esto me dé información a mí de lo que se trata. O sea, ese es el empirismo. O sea, que la corriente filosófica que se deriva de este dogma es el empirismo. Corriente que también proclama la creencia de que la experiencia es el primer constituyente de cualquier conocimiento que se produzca en el ser humano. O sea, que constituye, pues, la primera es el conocimiento que la persona adquiere. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces la tabula rasa o tabla rasa fue popularizado por el filósofo John Locke. De paso, John Locke es uno de las personas que proponen todo ese sistema que utilizan las Naciones Unidas, que es el sistema pagano, que es retirado de las cosas de Dios completamente, y ellos a través de la observación empírica y a través del racionalismo, porque hay otros que se pegan a ese sistema y otros sistemas, ellos van pues poniendo lo que es el hombre por observación. Y después dice, la tabla rasa fue popularizada por el filósofo inglés John Locke y suele enlazarse con otros dos mitos en el debate intelectual moderno. Un mito es algo pues que la persona hace y qué sé yo. Y son dos libros muy interesantes, El buen salvaje y Deus ex machina. El Deus ex machina, pero en realidad tiene su origen en Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia. Y también es una expresión típica de Aristóteles. Aristóteles era el hombre que estaba pegado al empirismo. Entonces, eso es lo que significa la tabula rasa. Que según ellos, pues el bebé viene con que todo lo que va a aprender, lo va a aprender desde el momento que nace. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice que el bebé ya está preprogramado para reconocer lo bueno y lo malo. O sea, tiene que tener, o sea, el bebé tiene que tener ciertas características que pueda absorber información y eso ha sido puesto por Dios para que él pueda crecer, pueda comprender las cosas que lo rodean. De otra manera, ¿cómo vas a comprender? Entonces Dios ha diseñado esas cosas de la manera correcta. Pues bien, nuestro corazón espiritual tiene estandartes fijos que han sido grabados en él. Estandartes fijos, grabados por Dios en nuestro corazón espiritual y en nuestro corazón físico. O sea que no es un pedazo de goma, no es de plástico, no es arbitrario, tiene estándares fijos. Ahora, para concluir, así como el corazón físico revela el estado de los sistemas del cuerpo, que hemos estudiado con lujo de detalle, también el corazón espiritual revela nuestro verdadero estado espiritual comparado con las normas diseñadas por Dios. O sea, ¿cómo está funcionando tu corazón? De la única manera que puedes ver el funcionamiento del corazón es con las normas y los principios de Dios, que es el diseñador, porque Él te dice exactamente cómo va a funcionar. Entonces, para saber cómo está funcionando tu corazón, tienes que tener la palabra de Dios en él. ¿Te das cuenta? Y eso es un acto volitivo. Tú tienes que decirle a Dios, yo quiero conocer tu palabra. Yo quiero conocerte a ti, que eres mi diseñador. Yo quiero conocer al Dios Todopoderoso. Ahora, les digo una cosa que es muy interesante, se lo he dicho anteriormente. Un perro conoce a su amo. ¿Okay? Yo cuando entro a mi casa, esos perros inmediatamente y se forman porque me ven y bueno, mueven la colita y hacen cosas, o sea, porque me conocen. Pero hay personas que siendo más inteligentes que los perros, ¿verdad? Porque son seres humanos, no conocen a su Dios. No lo conocen. Interesante, ¿verdad? que el perro sea más inteligente que la persona que no conoce a Dios. Entonces, para nosotros no es asunto de religión ni golpes de pecho. No, lo que nos interesa es conocer a Dios, conocer a mi Creador. Yo quiero conocer a mi Creador, nada más, que me ama, que tiene lo mejor para mí. Y yo miren, llegué a la Tierra, aquí estoy, sé más que Dios. ¿Ya? Llevo 25 años en el planeta Tierra y sé más que Dios. No, Dios te hizo billones y billones de años atrás, hizo el espacio sideral, las estrellas, todo lo que existe. Y tú, aquí estoy, sé más que Dios. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Eso significa que esa persona está en la quinta esencia de la arrogancia. Es un menso, viene de la ciudad de Mensópolis. No seas menso, ¿cómo vas a creer tú que sabes más que Dios? ¿Sí? De ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro Creador. De ahí es donde viene la sabiduría. La necedad es no conocer a Dios. La sabiduría es conocer los preceptos, las normas y los principios de Dios. No te está diciendo que es una carga partida, de ninguna manera. A lo contrario, te está dando información para que tú veas las cosas de una manera diferente. Para que el mundo no te engañe, para que las personas no te engañen, porque tú conoces la verdad y lo único que haces es filtrar toda la información que llega a tu corazón, ¡fum!, lo pasa por el filtro de la palabra de Dios y disiernes exactamente quién es esa persona por lo que te dice. Ah, interesantísimo, eso no lo podías hacer antes, ahora lo puedes hacer porque tienes sabiduría, tienes el conocimiento de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces eso es importantísimo para nosotros. Esto no es un... La persona, entonces, y el corazón no es un pedazo de goma. Entonces, así como todo el corazón físico tiene un ciclo óptimo de 0.1 Hz, que es hercios, también el corazón espiritual tiene las leyes de Dios en su conciencia como la norma absoluta. O sea que el corazón tiene dentro de sí mismo un estándar y nosotros somos los responsables de sujetar nuestro corazón y traerlo a conformidad con la santidad de Dios. Dios es santo, 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 quiere decir separado. Dios es perfecto, Dios nos ama y nos da a nosotros la sabiduría que Él quiere que nosotros tengamos para bendecirnos, nos bendice con su palabra. Tú haces caso a la palabra de Dios, primero tienes que recibirla y después la implementas, bendición tras bendición tras bendición, y la gente que está alrededor tuyo no sabe por qué tú eres bendecido, no tiene ni idea de por qué, pero son personas, oye, qué persona tan correcta, qué persona tan centrada, cómo ve las cosas de bien, de eso no hay muchos. Es más, ustedes pueden ver en la iglesia que no hay muchas personas que vienen a la iglesia a conocer la palabra de Dios. O sea que esos son joyas preciosas, esos son diamantes que se encuentran con la palabra de Dios, tanto el hombre como la mujer. Una mujer que conoce la palabra de Dios es valiosísima, valiosísima, de esas casi no hay. De esas casi no hay, así como la mujer dice, casi no hay hombres, son unos idiotas. Sí, pero, o sea, así es. Entonces, claro está que a medida que tú vas conociendo, tú te vas dando cuenta de esto y te das cuenta de que hay algo maravilloso. El corazón tiene dentro de sí mismo un estándar y nosotros somos responsables de sujetar nuestro corazón y traerlo a la conformidad con la santidad de Dios. Entonces, esa es nuestra tierra prometida que tiene que ser conquistada. Todo eso te lo estoy diciendo porque estamos viendo el libro de Deuteronomio, en el cual le está diciendo Moisés al pueblo de Dios que tiene que ir a conquistar la tierra prometida. Y que tienen que limpiarla del bagazo, de lo malo, de que no sirve, de toda esa gente que es pagana, que destruye todas las cosas, porque esa es la política de Satanás, robar, matar y destruir. ¿Okay? Si tú estás en la política y el campo de Satanás, vas a robar, vas a matar y vas a destruir. Eso no edifica nada. Entonces, bueno, yo creo que lo que quiero es, permítanme ver aquí, sí, vamos a terminar aquí, porque tengo un tema adicional que vamos a comenzar ahora, que requiere que nosotros pues nos concentremos en todo este proyecto que vamos a tener enfrente de nosotros, y no quiero comenzarlo para después dejarlo en el aire. O sea que la próxima semana vamos a comenzar aquí para explicarles el asunto de la entrada a la tierra prometida, ¿okay? A la entrada a la tierra prometida para el pueblo de Israel, y haciendo pues la analogía de nuestro propio corazón y de conquistar la tierra prometida de nuestro corazón. Eso hay que limpiarlo, el corazón de nosotros. Entonces ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas para que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.